Este último año ha sido y está siendo una carrera contrarreloj para la ciencia, no solo en esa búsqueda de la vacuna que nos está inmunizando contra el coronavirus, o también en encontrar un medicamento o tratamiento que mitigue el SARS-CoV-2. También está siendo una lucha titánica por conocer más sobre este virus, ¿no? ¿Por qué afecta más a unos que a otros? ¿Por qué hay gente que no se contagia habiendo estado en contacto con positivos? ¿Por qué hay personas que no desarrollan anticuerpos? ¿Cuánto dura la inmunización? O, lo más inquietante, ¿por qué hay personas que habiendo pasado la enfermedad y siendo ya negativos en coronavirus, siguen padeciendo síntomas o secuelas como si estuvieran contagiados? Es lo que se denomina como COVID persistente o long COVID. Y de ella vamos a hablar en los próximos minutos con nuestras invitadas. Una de ellas es Isabel Delgado. ¿Qué tal? Egunon, buenos días.
No, buenos días.
Y la otra es Bego Toquero. ¿Qué tal? Egunon, bienvenida.
Hola, Egunon.
Bueno, las dos padecéis lo que he denominado y lo que se llama COVID persistente. Isabel, ¿cómo os encontráis ahora? ¿Cómo te encuentras tú ahora?
Bueno, nos encontramos sin calidad de vida, porque es lo que has explicado un poco de que mantenemos los síntomas. Es verdad que realmente no hemos dejado la infección. Uh-huh. La tuvimos al principio, bueno, todas las personas que estamos de la misma manera, y encima desde la primera ola, porque yo fui del 11 de marzo, y mantenemos esa sintomatología. Entonces tienes unos días donde puedes hacer algunas cosas, rutinas sencillas, o vida de jubilada, como digo yo, porque somos personas jóvenes todas, y otros días que es que ni te puedes levantar o no puedes salir. O sea, depende, va por días y se activan los síntomas un poquito más intensos o un poquito más suaves.
En tu caso, Isabel, ¿cuáles son los síntomas que padeces o que se te han quedado, no?
Sí, los síntomas que tengo, bueno, son muy variados. Tengo la tiroides mal, tengo faringitis perpetua, con la tos, tengo febrícula todas las tardes, por ejemplo, tengo mucha disfagia, que es incomodísima, que es la dificultad, ya sabéis, para tragar y que se queda como atragantada, sí, la comida, entonces te asusta bastante. Luego tengo muchos dolores osteomusculares, mucha disnea. Entonces, claro, eso incluso ya, como he dicho, en rutinas sencillas, sin hacer grandes cosas, eso ya te incapacita bastante.
Uh-huh. Bego, en tu caso, ¿cómo te encuentras y cuáles son esos síntomas que también se te han quedado?
Bueno, yo ahora podría decir, como bien ha dicho Isabel, esto es un poco fluctuante, los síntomas van y vienen. Yo ahora mismo me encuentro en unos días bastante bastante buenos, uh-huh, pero bueno, sigo estando con síntomas. Mis síntomas persistentes también es la febrícula. Yo llevo 13 meses ya padeciéndola, prácticamente todos los días me aparece. Pues también dolores musculares, articulares, taquicardia, tengo, bueno, ahora hace cosa de un par de meses me han salido también rosquillas en la piel, pues que me pica bastante, muchísimo dolor de cabeza que me incapacita pensar con claridad, bueno, falta de memoria, en fin.
Uh-huh. ¿Has logrado, en tu caso, Bego, saber cómo y dónde te contagiaste?
No. Bueno, de hecho, antes en la presentación has comentado que hoy en día ya damos negativo. En mi caso y en otros muchos, yo no tengo una prueba positiva biológica, no tengo una PCR positiva y no,
claro,
tengo
esa es
una
otra
biología positiva.
Porque no sé si en tu caso ya nos estás diciendo, ¿no?, que en tu momento no te hicieron la PCR, ¿no? No has podido confirmar, ¿no?
No.
Todo indica que sí, evidentemente, ¿no? Los síntomas y todo, pero esa prueba, ¿no?, que certificase que en ese momento tenías el coronavirus y que eras positivo, eso no lo has tenido.
No lo tengo, no. Yo lo que tengo son síntomas compatibles. Que al final es mi médico el que me puso un poco en antecedentes de que lo que me ocurría podía ser un COVID, pero claro, no me lo pueden diagnosticar tampoco porque, bueno, pues no, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Uh-huh. No tengo una prueba positiva y no se me escribe en mi informe el diagnóstico, sí tengo la hipótesis de diagnóstico.
Uh-huh. Isabel, ¿tú también has logrado saber cómo te contagiaste?
¿O en tu caso
tampoco tuviste esa prueba positiva?
Yo sí tengo, por eso es bueno que veáis que estamos las dos de la misma forma y como nosotras, pues un montón de compañeros covidianos en esto, no solo en esta zona, sino en todo el país, vamos. y que es muy importante ver la clínica de los pacientes y tratarlos así, olvidándose de las pruebas, porque sobre todo en la primera ola las PCRs se hicieron muy tarde. Y luego los serológicos, que también valen como prueba diagnóstica, en mi caso lo tengo positivo, no a todas las personas nos arrojan anticuerpos, esa respuesta humoral, pero sí está claro que si nos hacen otras pruebas que se han visto de inmunidad celular, todas las personas tenemos inmunidad celular. Lo que haría falta un poco es que se validaran, que por parte de Osakidecha y de las autoridades sanitarias, porque así se vería un poco más claro que todas las personas estamos de la misma forma y que nos tratasen pues como tratan, por ejemplo, a las personas que van con gripe. No les hacen ninguna PCR ni ninguna prueba, pero saben por los síntomas que tienen gripe. Pues esto, aunque sabemos que es nuevo y que estamos en plena emergencia sanitaria aún intentando salvar a personas de la UCI, o dejarnos un poco ahí aparcados y no tenerlo en cuenta y mirar solo esta enfermedad como a corto plazo y no ver lo que va a quedar después, sí, sobre todo lo inmediato para nosotros es que miren la clínica y que nos traten a todas las personas por igual, olvidándose que algunas podamos tener una prueba diagnóstica positiva o se tenga negativa, porque aquí es que Bego y yo estamos iguales, no hay una diferencia. Y yo, sin embargo,
la única diferencia es
y ella no.
Eso es,
claro,
esa es la diferencia, ¿no?
O sea, no estoy yo más enferma que ella o ella más que yo. Estamos iguales, y como nosotras, todas las personas.
Con el añadido, ¿no?, que en el caso de Bego ni siquiera tiene esos anticuerpos, ¿no? Que...
Eso es, no tiene, pero no, luego lo de los anticuerpos... Claro, pero luego lo de los anticuerpos también hay que cogerlo con... Porque por eso precisamos siempre la investigación, porque hay personas que podemos crear autoanticuerpos, con lo cual tampoco esos anticuerpos serían totalmente una defensa, porque si no sería fácil ver en mí por qué continúo con los síntomas si tengo los dichosos anticuerpos. Pues ¿para qué me sirven? Me sirven para que me dé un poco más de crédito, en principio, en la atención, un poquito más de crédito, o sea, de que me confirmen el diagnóstico y no sea una hipótesis, eso sí.
¿Nos habéis contado los síntomas que padecéis a día de hoy? Esos síntomas persistentes, febrícula en ambos casos, dolores musculares. ¿Cómo pasasteis el COVID?
Yo en mi caso, mi fase aguda fue de 2 meses sin salir de casa, ¿eh? Yo estuve muy mal y supongo que Bego exactamente igual, quiero decir, lo llaman leve si nos comparan con los que necesitaron intubación, pero si ahora no, como estuvimos en plena explosión de la pandemia, yo creo... que quizás si fuese ahora...
Sería muy distinto,
tenido,
¿no?
Sí, nos habrían tenido más atendidas, sí, en el hospital o con más pruebas, algo. En plena explosión nos dijeron, quedaos en vuestra casa. Yo tengo ambas una amiga urgencióloga en el hospital de aquí cerca de donde vivo y ella fue la que me dijo, tienes coronavirus fijo sin verme, pero no vengas porque vas a estar en un pasillo. Mal, pero en un pasillo, porque solo hay hueco para los que necesitan intubación.
¿En tu caso, Bego?
Sí, bueno, en mi caso fue parecido. Bueno, yo estuve... La verdad es que yo no tuve o no percibí gravedad. Quiero decir, sí que la fiebre era bastante alta los primeros días, pero bueno, me hicieron una placa y al descartar un poco lo que es la neumonía, pues nada, en mi casa. O sea, en realidad, bueno, yo tuve la gran suerte de que enseguida me empezó a tratar medicina interna porque la fiebre no remitía. Entonces, desde medicina primaria me mandaron al hospital. Y bueno, pues me trataba telefónicamente y no me recomendó. En principio el médico sí que valoró un ingreso, pero como no tenía problemas respiratorios graves, pues en principio lo pasé en mi casa.
Estáis creando una plataforma de afectadas, de afectados por el COVID persistente, Isabel. ¿Hay alguna estimación de cuántas personas podríais estar en esta situación?
Pues precisamente es una de las reivindicaciones del colectivo, el que nos cuenten, quiero decir, de nuestro colectivo y en general también, ¿eh?, en general a nivel nacional y también a nivel internacional, el recuento de las personas, porque yo creo que también se empieza por ahí. Si tú cuentas las personas, tienes también como una magnitud más de lo que ocurre, cuando ya dices, hay un número. Entonces yo creo que también luego hay más interés por seguir investigando y es una forma de reconocer, o sea, parece que todo va como las fichas del dominó en cadena, pero tiene que ir, y yo creo que todas pensamos que contarnos y saber, para poder saber exactamente de cuántas personas estamos hablando, es súper importante, por eso lo reivindicamos.
No hay ni siquiera una estimación, ¿no? ¿Hay algún estudio, yo he citado esta mañana del Ministerio de Sanidad, que decía que en torno al 10-20%, en algunos casos 12 semanas después se mantienen esos síntomas en un 10%, en menos tiempo un 20%, pero bueno, son estimaciones, ¿no? Como dices tú, todavía no está cuantificado. ¿Qué más reivindicaciones queréis hacer a través de esa plataforma en la que estáis, bueno, en ese proceso de creación? Una entiendo que es el reconocimiento, ¿no?, de la enfermedad COVID persistente como eso, como
eso
una enfermedad,
es
¿no?
Lo que hemos dicho, Bego, yo, un reconocimiento, pero por la clínica sobre todo. O sea, primero que llegue a todos los actores implicados, es decir, la atención primaria, los médicos de mutuas, los EDIs, todo, que sea algo generalizado, que haya sinergias y que así se produzca un reconocimiento. Y sobre todo, ya sé que insisto mucho, pero es que es importante que sea por la clínica, por las manifestaciones que tenemos de los síntomas cada persona. No puede, resultaría insultante que nos exijan unas pruebas diagnósticas que a muchas personas se le hicieron un mes después, por ejemplo la PCR, y ya digo, y que tampoco se basen solo en el serológico, porque está comprobado que pues hay personas que sí pueden tener esa respuesta humoral de anticuerpos y otras no. Entonces, por favor, que se basen en la clínica, que millones de personas en el mundo no pueden estar inventándose unos síntomas similares. No es que no es humano poder pensar siquiera que alguien se lo puede inventar. Y digo esto porque algunas personas verdaderamente lo pasan mal recibiendo bajas por somatización, ansiedad, porque claro, como no tienen una prueba diagnóstica, pues el crédito es como decir, a ver quién me toca de médico, claro. a ver si me va a creer.
Es como el caso de Bego, exactamente, ¿no? Por eso la importancia de la clínica, porque hay muchos casos en los que o no se hizo la PCR en su momento o se hizo ya tarde, por lo tanto daba negativo, o también casos en los que no se han generado anticuerpos, pero eso no significa ni que no se haya pasado el COVID ni que persistan esos síntomas, ¿no, Bego? Que es un poco, tu caso viene a ser este, ¿no? Es un ejemplo de manual, ¿no?, de clínica.
Sí, efectivamente. Y luego lo que ocurre también es que las pruebas diagnósticas de las que se dispone hoy en día en la sanidad pública, pues parece que no son suficientes para detectar el virus. Quiero decir, a mí me hicieron un escáner de cuerpo entero y el escáner está perfecto. Uh-huh. Hay muchos casos con gente con problemas respiratorios, con pruebas respiratorias totalmente normales. Al final, pues no se dispone. Al final, todas las pruebas que arrojan un poco de luz son pruebas utilizadas en investigación, son pruebas que no están homologadas, vamos a decir, ¿no? Entonces, lo que necesitamos también es eso, que se tenga eso en cuenta y que se utilicen para verdaderamente detectar qué es lo que nos ocurre, que todavía no se sabe, ¿no?
¿Cuál es la explicación que los especialistas os dan? ¿Por qué seguís con síntomas que en algunos casos son hasta más duros, ¿no?, que los que tuvisteis cuando os contagiasteis? ¿Hay alguna explicación cuando vais al especialista? ¿Qué os dice Isabel?
Bueno, el especialista más bien, o sea, como especialista como tal igual no, pero nosotros, por ejemplo, que la SEM, que es la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que ha estado en colaboración y nunca nos ha dejado abandonados y siempre ha pensado en nosotros y siguen colaborando, sí estudiaron un poco todo esto y se habla un poco de que en algunos casos puede haber pues una persistencia viral, es decir, que no aclaramos, que se llama, o que no limpiamos del todo el virus. Uh-huh. Y puede quedarse acantonado en los tejidos. Entonces, claro, de repente, como si brotasen partículas del virus y te hacen sentirte peor o mejor algunos días. También se habla de que puede ser esa respuesta exagerada o errónea de nuestro sistema inmune, que en algunas personas incluso se pueden producir autoanticuerpos, es decir, que nuestros soldaditos serán uh-huh. muy fuertes, pero nos atacan no solo al virus que viene, sino que
exageradamente... Entre sí.
¿Perdón?
Se atacan entre sí.
Sí, eso es. Entonces también puede ser otro de los, porque además la mayoría, hay hombres también, pero la mayoría es verdad que un porcentaje elevado somos mujeres y suelen decir que encima las mujeres tienen como más a la autoinmunidad, que es algo que también, más propensión a la, que también están. Entonces, bueno, barajan pues eso, la persistencia vírica y el coronavirus y un poquito pues eso, esa respuesta errónea del sistema inmune.
Es decir, de alguna forma es como si siguieseis contagiados, aunque deis negativo y por otra parte no. Bueno, pues esos anticuerpos que en vez de trabajar hacia el virus, pues trabajan hacia ellos, a ellos mismos.
Exacto.
¿No hay tratamiento para esto?
No. Con este pego.
Sí, Bego, no. Isabel, no sé, cualquiera de las dos.
No, sí, a ver, no hay tratamiento, no hay, al final es lo que decimos, no sabemos o no se sabe lo que nos ocurre exactamente, entonces lo que se está tratando son sintomatologías, o sea, al final, y en cuanto a qué nos dicen los especialistas, yo querría matizar que otro de los problemas que tenemos es que los especialistas dependen un poco de los síntomas que tengamos. A mí me trata medicina interna, pero al que tiene problemas respiratorios seguramente la batuta la lleva el neumólogo, el que tiene problemas más de cabeza, la batuta la lleva el neurólogo. Bueno, pues está un poco todo repartido, ¿no? Hay unos criterios unificados, que es otra de las cosas que también el colectivo reivindica, ¿no? Que tengamos una guía de atención, que haya un protocolo claro de atención para que nos atiendan a todos por igual.
Y psicológicamente, Bego, ¿cómo lo estás llevando tu caso?
Bueno, yo llevo 13 meses ya con esto, entonces creo que ya he pasado todas las fases de rabia, de miedo, de angustia, de... Ahora me encuentro bien, ahora he asumido ya lo que me ocurre y bueno, pues intento disfrutar de los buenos momentos, aunque no sean volver a lo que yo he sido, porque el sentimiento es de que yo no soy la misma, pero bueno, pues intento aprovechar los buenos momentos y que sean lo menos posibles los malos.
No sé si trabajas, pero entiendo que si estarías trabajando bien. Estás de baja, ¿no? Entiendo. Luego.
Bueno, ese es otro de los problemas que tenemos. Yo empiezo ahora a trabajar, estoy de vacaciones, empiezo en breve, pero he estado de baja, sí. Uh-huh. No, está habiendo muchísimos problemas con la Seguridad Social para alargar las bajas, para la prórroga de los 6 meses que nos podrían dar, porque, como bien digo, yo me presento ante un inspector de la Seguridad Social que no sabe nada de mí y ve mi analítica que, según ellos, no hay, el escáner es perfecto, es todo perfecto, no hay un diagnóstico claro, no hay un tratamiento. Bueno, toca trabajar.
¿Y cómo lo afrontas, la vuelta al trabajo?
Bueno, pues lo afronto con la máxima energía que tengo ahora mismo. Uh-huh. y a verlas venir de alguna manera. No es algo en lo que no quiero perder ni un mínimo de mi energía en ello, porque la necesito para mi recuperación. Entonces, bueno, pues cuando esté en mi puesto de trabajo y me siente y vea que cuál es la situación, pues tendré que verlo. Me cuesta verme haciendo mi actividad tal y como estoy ahora, pero bueno, lo tengo que intentar y por mi parte yo voy a hacer todo lo posible.
Uh-huh. Isabel, en tu caso, psicológicamente, ¿cómo lo estás llevando?
Bueno, lo estoy llevando bien. Es verdad que, como ha dicho Bego, es muy importante aprender a reservar esa energía y pensar, tengo que recuperarme. Entonces, no tener claro la cabeza e intentar llevar una gestión de las emociones estupenda para no perder el norte. Porque, claro, yo también llevo, efectivamente, como Bego, pues yo llevo ya un año y 25 días, me parece.
O sea, casi 13 meses también.
Casi 13 meses, llevo mucho tiempo. Entonces, claro, es muy importante, retomando lo que ha dicho ella, también que no tuviésemos este peregrinar de especialistas, porque eso también crea bastante vulnerabilidad y desazón. Es decir, si hubiera alguien que pueda tratar la long COVID o la COVID persistente de una manera de pies a cabeza, porque nosotros somos personas de pies a cabeza, o sea, no somos robots que nos desmembran. Entonces, tratar un síntoma, ir un día a un neurólogo, ir un día al neumólogo, otro al endocrino, otro al dermatólogo, también crea mayor incertidumbre. Entonces, yo creo que también ayudaría mucho, en todos los sentidos, ver que hay una atención unificada o integral, digamos. Y esto, pero bueno, estamos las personas bastante centradas en el hecho de guardar esa energía, de no pensar en, de no estar todos los días pensando cómo era yo antes, porque claro, cuando lo piensas un poco, pues yo alguna vez que he quedado con alguna amiga o amigo que viene a verme, yo ya estoy, digo, evitando estar un poquito más de la cuenta, aunque me lo esté pasando bien, porque sé que me sube la febrícula y que esa febrícula se puede convertir en fiebre. Y me lleva otra vez, como me ha llevado varias veces, a incursiones en el hospital y a dar antibióticos. Entonces, como evitando. Y bueno, tienes que aprovechar el día a día, el momento, y reservar la energía.
¿Y sí. tú también estás de baja, Isabel? Sí.
Yo hago teletrabajo, uh-huh. pero claro, lo hago a medias también, a medio gas. Es verdad que no tengo que desplazarme obligatoriamente a otro lugar de trabajo, que eso, entre comillas, ayuda a algo, pero bueno, no implica tampoco el que todos los días esté, que muchas veces pues la niebla mental, perdón, se pone, pues eso, y no favorece la concentración en cualquier tarea que antes realizabas, como digo yo, con la gorra, cualquiera de nosotras. Entonces, sí puede ser un poco frustrante, más que otra cosa, frustrante.
Os quería preguntar también sobre la vacunación, porque, bueno, pues hoy ya en muchos puntos se está acelerando ese proceso de vacunación, con varios grandes espacios ya habilitados. Está ya también haciendo ese llamamiento a la población de entre 61 y 65 años para que se vacunen. En vuestro caso, ¿os recomiendan la vacunación o no sé si ya habéis sido vacunadas?
No, yo no he sido vacunada. Sabemos que alguna persona ha sido vacunada, no ha encontrado especial mejoría, pero bueno, en principio lo que nosotros, como te he mencionado antes, pues creemos mucho en el apoyo y en el buen hacer de la SEM, que y ha lanzado ahora recientemente una encuesta, incluso para las personas que tienen long COVID o COVID persistente, para las que se han vacunado, y medir esos efectos de la vacunación para ver cómo podría afectarnos a todas las personas, porque aunque todas tengamos COVID persistente, todas somos diferentes, quiero decir, y entonces hay que ver cómo podría o no afectar esa vacunación dependiendo pues de muchas cosas, incluso pues eso de la autoinmunidad, por ejemplo, también. Entonces habría que mirar cómo puede afectarnos. Entonces, bueno, nosotras seguimos manteniendo la esperanza en la investigación, más que en la vacuna, sin ser, por supuesto, antivacunas ni nada que se le parezca. Pero, hombre, tenemos un poco de recelo porque no estamos bien ahora. Entonces tenemos que ver un poquito lo que nos, bueno, pues lo que nos recomiendan, y creemos mucho en la SEM y en esta encuesta, y veremos a ver qué resultados arroja.
En vuestro caso, quizás más que la vacuna, lo que deseáis, ¿no?, es ese tratamiento, ¿no?
Sí,
ese medicamento, tratamiento que, bueno, pues elimine, ¿no?, o mitigue o
investigación.
La investigación, básicamente,
investigación,
¿no?
Investigación que aclare qué es lo que nos ocurre para saber verdaderamente cómo nos tienen que tratar. Al final
eso es
básico, o sea, es básico.
Es no fundamental.
Tenemos esto, al final nos pueden tapar los síntomas. A mí me pueden medicar para que se me quiten los dolores de cabeza y para estabilizarme los mareos y por otro lado te pueden dar inhaladores para respirar mejor. Pero claro, en el momento que, si el virus sigue activo, si eso es lo que nos ocurre verdaderamente, en el momento que suspendamos esos tratamientos vamos a seguir estando igual. Entonces estamos tapándolo de alguna manera, ¿no? Necesitamos...
Claro.
Acabar con lo que nos provoca esos síntomas. Eso es lo que nos hace falta.
Bueno, pues Isabel Delgado, Bego Toquero, os quiero dar las gracias por el esfuerzo que hacéis en atendernos, por explicar qué es el COVID persistente, porque, bueno, todavía estamos viendo muchas cosas en las calles estos días, un año después, y, bueno, pues hay que dar a conocer, por una parte, la reivindicación de lo que os está pasando y que se sigue investigando y que se os trate, y también pues que conozcamos casos de personas reales y ver lo que está pasando, porque insistimos, el COVID no es ninguna tontería. Sí, hay muchas personas que lo pasan sin ningún tipo de problemas y hacen vida normal enseguida, pero otras personas no, y tenemos que ser responsables absolutamente todos. Isabel, Bego, muchísimas gracias, que
muchas
sigue investigando y que dentro de un tiempo pues podamos hablar de cómo ha avanzado la investigación en este campo. Gracias a las
gracias,
dos, un abrazo muy fuerte
de todo corazón,
gracias.
Un abrazo,
gracias por darnos
Agur.